Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y esta semana se anunciaba por parte del gobierno la creación de una infracción nueva para las empresas que tengan falsos autónomos. Y es que, bueno, no hay una infracción concreta para penalizar a las empresas que realicen un falso encuadramiento. Hasta ahora, cuando los inspectores de la Seguridad Social lo detectaban, pues obligaban a las empresas a dar de alta a los trabajadores como asalariados y a pagar las cuotas no abonadas por las cotizaciones sociales. Y se queja el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, de que sin esta tipificación específica, pues es muy difícil, ¿no?, perseguir estos abusos, y propone aprobar una ley que así lo habilite e incluirla en la próxima ley de presupuestos generales del Estado para el 2019. Y amigos, ¿cómo cambia la historia, eh? Y es que el secretario de Estado de Seguridad Social no le gusta la inseguridad jurídica. Es lógico. Quiere enmendar la ley para contemplar esta infracción y así, bueno, pues tenerlo más fácil para perseguir el fraude. Pues, querido Octavio Granado, eso es lo que queremos los autónomos. Queremos seguridad jurídica. ¿Por qué no se proponen definir de manera clara y sin interpretaciones de por medio qué se considera un falso autónomo y qué no? ¿Por qué las pymes y los autónomos debemos estar al albur del criterio de la Seguridad Social, o lo que es peor en muchos casos, el criterio del propio inspector? Yo entiendo que esto pues no es fácil, que hay que trabajar muchas horas si queremos hacer un buen trabajo, pero seguro que lo están haciendo ahora mismo para tipificar esta infracción y que, bueno, pues al final no se escape nadie. Pero ¿no deberían también trabajar para clarificar las reglas del juego, para que los empresarios sepamos a qué atenernos, para acabar con esas letras pequeñas que no nos permiten contar con algo tan importante y fundamental para hacer crecer nuestros negocios, la seguridad jurídica? Y esto, amigos, aplíquese también a Hacienda y a sus criterios de desgravación, que nos gustaría tener la tranquilidad de hacer las cosas bien, sin posibilidad de que, bueno, pues cambie el criterio y podamos ser sancionados. En fin, ahí lo dejo. Empezamos este 9 de diciembre con nuestro sumario, Elena Zamora, Carla Huelamo.
Muy buenos días, madrugadores. Este domingo 9 de diciembre hablaremos con un amante de la innovación, la transformación digital y las nuevas tecnologías. Mariano Silveira es nuestro invitado de portada de hoy. Pasó por distintos puestos en la conocida Cabify hasta convertirse en el Regional Manager de la compañía en Europa. Y con él abrimos Mundo Emprende.
Nuestro siguiente invitado será Tomás Santoro, emprendedor desde muy joven, fundador de Suma CRM y con quien tuvimos el placer de contar en nuestra anterior temporada. Pero hoy viene a hablarnos de su libro, El Guiaburros Venta Puerta Fría, donde otorga pautas al lector para ser un buen comercial desde la primera fase a la hora de hablar con un cliente hasta las objeciones del mismo.
Y en nuestra lanzadera de hoy nos acompañará Carlos Alcántara, CEO y fundador de Q12 Trivia, el trivial en directo que desde su lanzamiento en junio está sembrando un tremendo éxito. Y cada día son más los Q12eros y Q12eras que participan cada noche en este divertido juego.
Y en el espacio Ecosistema Emprendedor serán Miguel Camiña y Borja Nieto los protagonistas. Ambos son los fundadores de Mi Capital, la primera startup española destinada a proporcionar un gestor de banca privada a todos los ahorradores interesados, independientemente de cuál sea su capital disponible.
Y vamos ya con las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Los autónomos crearán 45.000 empleos en Navidad.
Así lo considera la Asociación de Autónomos ATA, quienes recuerdan que el año anterior el empleo generado por el colectivo fue mayor, alcanzando los 66.000 nuevos puestos. Achacan esta caída a la falta de estabilidad con noticias contradictorias sobre costes laborales, tanto propios como de nuevos trabajadores.
Más de la mitad de las pymes españolas no establece medidas para protegerse de los impagos.
El 56% de las empresas españolas no aplica las medidas habituales para protegerse de los impagos. El informe europeo de pagos sitúa a España entre los 4 países europeos en las que las empresas toman menos precauciones para prevenir la falta de pagos a sus clientes.
Las grandes empresas quieren más mujeres directivas.
Hoy en día aún es escasa la presencia de mujeres en los puestos directivos de las empresas. Según datos de Eurostat, de los 7,3 millones de puestos directivos en empresas en Europa, el 65% están ocupados contratados por hombres y el 35% por mujeres, aunque en España la media se sitúa en una mejor posición, 2 puntos por encima de la cifra europea.
Carla, por favor, recuérdanos los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, el equipo de Mundo Emprende está en todas partes de modo que es muy sencillo contactar con nosotros porque hay muchas maneras de hacerlo. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o mandad un WhatsApp al número 694-420-878. También podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Abrimos Mundo Emprende con un experto, una referencia en liderar y escalar Exponential Organizations. El protagonista de nuestra portada de hoy se puede definir como fanático de la innovación, la transformación digital y los procesos de cambio y nuevas tecnologías. Apasionado profesional con experiencia internacional, liderando el área de ventas, marketing, operaciones y comercial, tanto en el sector B2B como el B2C, él asegura que siempre le ha preocupado salir de esa zona de confort, en lugar de asentarse en ella y estar preparado para afrontar desafíos complejos. Entre sus tesoros profesionales destaca la gran oportunidad que ha llegado a su vida para conocer un gran número de personas distintas de quienes asegura haber aprendido enormemente. De él resaltan quienes lo conocen su visión estratégica de los negocios, un alto grado de compromiso hacia las personas y los equipos y un gran sentido de la responsabilidad. Mariano Silveira es ingeniero aeronáutico, cuenta con un Executive MBA del IAE Business School y además colabora como mentor en Endeavor. De mentalidad innovadora, su fuerte es liderar procesos de transformación digital que permitan a las empresas adaptarse rápidamente y poder enfocarse en conectar emocionalmente con sus clientes mediante la creación de experiencias de usuario personalizadas, relevantes y totalmente seamless. Hoy recibimos en Mundo Emprende al actual Country Manager en España de Cabify. Muy buenos días, Mariano.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
Oye, Cabify nace en el 2011, que la verdad es que no hace mucho, ¿eh? Y se ha convertido en uno de los top players en el sector de movilidad urbana, no solo en España, sino también en Portugal y en Latinoamérica. ¿Cuál crees que ha sido la clave de vuestro éxito?
No ha sido fácil, claramente. Nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado, con mucho esfuerzo, sacrificio. Y sobre todo creo que la clave del éxito ha estado en tener la idea clara desde el inicio, sobre todo desde Juan de Antonio, nuestro fundador, de que realmente quería cambiar y transformar las ciudades en las que vivimos. Era muy necesario hacerlo. Y esa convicción en la que todos creemos claramente nos hace trabajar muchas horas, dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y es la única manera de lograr algo, ¿no? Realmente estar comprometido, creerse que lo que uno está haciendo tiene un impacto positivo en las personas y en las ciudades, y por supuesto, mucha energía.
Si el objetivo era cambiar las cosas, sí que las habéis cambiado bien, ¿eh? De arriba abajo.
Totalmente.
Es decir, hay una nueva realidad en muy poquitos años que bueno, pues ha transformado en buena parte nuestra manera de consumir ese transporte, ¿no?
Totalmente. Sí, sobre todo incluso en la gente más joven, ¿no? Que muchas veces nos escuchan y sobre todo que no les interesa comprarse una casa, comprarse un coche, comprar cosas, comprar activos,
sino
que están,
uh-huh,
claro, mucho más orientados al pago por uso, que realmente es un poco lo que este mundo está esperando, ¿no? Si queremos tener un mundo más sostenible,
¿no? Sí,
mucho,
claro,
más eficiente, en lugar de acumular cosas, simplemente disfrutarlas.
Oye, la empresa nace claramente enfocada 100% a un público digital, ¿no? Nace online. ¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo del negocio? Porque, bueno, utilizáis la tecnología, pero al final el servicio es un servicio, digamos, que no tendría por qué ser muy tecnológico, ¿no? Es transportar personas de un sitio a otro.
Sí, lo que claramente se ve de nuestra compañía son los vehículos que circulan por la ciudad, en distintas alternativas, ya hablaremos de eso, pero sobre todo somos una compañía tecnológica. O sea, la compañía,
claro,
nació apalancada en la tecnología y de hecho gran parte de nuestro equipo hoy en todo el mundo se dedica a seguir desarrollando funcionalidad en nuestra aplicación. Recordamos que nuestra aplicación tiene dos caras fundamentales.
Claro.
La que el usuario ve, que es en la que realmente nos esforzamos en que su experiencia de uso sea lo más simple, sencilla posible, pero también tiene la cara del conductor, claro, a quien realmente también tenemos que hacer la vida lo más fácil posible, y hay mucha tecnología detrás de eso, sobre todo para poder hacer de nuestra plataforma de vehículos la más eficiente posible, ¿no? Cuanto el vehículo esté más cerca del usuario al pedir, eso significa que estamos entregando calidad, que el usuario nos va a seguir eligiendo, y a eso nos dedicamos.
Pese a las restricciones, ¿no?, que nos pongan
pese
por ahí.
A todas las trabas que pueda haber, que han sido muchas y seguramente seguirán siendo más, ahí estaremos.
Bueno, pero eso es bueno. Quiero decir, cuando se oye ladrar a los perros, como decía, es que cabalgamos, ¿no? Oye, la competencia no es poca. Cada vez hay más. No solo la que había, sino, bueno, pues nuevos modelos que se van apuntando a este cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de diferenciación de Cabify para captar los clientes, pero también para fidelizarlos?
Yo creo que hay que ser consistente con nuestra cultura, con nuestro modelo y con la idea original, ¿no? Nosotros, desde Cabify, siempre se buscó el transformar la calidad de las ciudades, como decía antes, a través de la tecnología, a través de la movilidad, pero hacerlo de la manera correcta, ¿sí? No es lo mismo lograr ese objetivo trascendental en el que se nos va la vida a todos, porque realmente necesitamos mejorar las ciudades en donde vivimos, pero hay maneras de hacerlo. Y Cabify ha apostado siempre por hacerlo de la mano de la administración. De hecho, hemos, ¿sí?, en los 13 países donde operamos, sobre todo en España, Portugal y en todo Sudamérica, siempre hemos trabajado conjuntamente con la administración, con los gobiernos, porque esto hay que hacerlo dialogando, hay que hacerlo poniéndose de acuerdo, creando regulaciones y leyes que realmente permitan la creación de la innovación, la tecnología, que la movilidad mejore, y no mediante el choque, ¿sí? Y entonces creo que ese es un principal diferencial a nivel cultura de la compañía, a nivel nuestra ética corporativa. Y sobre todo luego, desde el punto de vista de servicio, siempre nos hemos querido destacar por la seguridad, por un toque de calidad superior respecto a otros competidores, a nivel del vehículo, a nivel del trato del conductor, a nivel de la personalización del servicio, la botella de agua, que la hemos cambiado ahora,
sí,
a un envase mucho más sostenible, y que era una espina que teníamos y que, sí, realmente es importante. Si uno realmente cree en un mundo mejor, claro, el plástico no está en ese mundo mejor. Entonces,
claro, porque al principio, cuando llegáis al sector, es verdad que bueno, la competencia es un sector que está muy, muy acostumbrado a estar solo, con lo que no ha competido, con lo que había mucho margen de mejora en cuanto a atención al cliente, ¿no? Digámoslo así. Pero ahora cada vez hay menos, ¿no? Cada vez todos los actores se van poniendo más las pilas para dar el mejor servicio. ¿Qué es lo siguiente?
Sí, eso es lo positivo, que realmente quizás aquí la mayoría de las personas, y sobre todo los sectores más tradicionales de la movilidad, e incluso la administración, gran parte de la administración, con lo cual tenemos mucho diálogo a todos los niveles, ven esto como una foto estática. La movilidad está lejísimo de ser una foto estática. La movilidad, claro, es algo mucho más amplio, en el sentido de que cuando aparecen nuevos jugadores en la movilidad, todo el resto tiene que acomodarse, pero eso hace que la tarta sea mucho más grande. De hecho, el gran enfoque de la movilidad es que está íntimamente relacionada con el uso del vehículo particular. En ciudades como Madrid, más de la mitad de los desplazamientos son con vehículo particular. Entonces,
hay un margen de crecimiento tremendo.
El,
¿no?,
margen es enorme, y aparte, lo que nosotros notamos realmente es que cuando cada vez que incorporamos vehículos a nuestra plataforma a una ciudad, el resto de alternativas de movilidad también crece, porque ese usuario que pensaba que antes utilizaba su vehículo particular y que decide dejarlo o directamente ni siquiera comprarse uno, utiliza Cabify, como
entra
también
en la filosofía,
puedo utilizar una moto eléctrica, puedes utilizar incluso un taxi, o una bicicleta. Realmente la tarta se amplía para todos, y eso es algo muy positivo.
Oye, y teniendo tan claro que esto es muy positivo y que estamos ayudando a hacer una sociedad, unas ciudades más sostenibles, ¿cómo valoras el decreto del gobierno sobre las VTCs, que al final se ratificó el pasado mes de mayo? ¿Cómo combinamos estas dos cosas?
La valoración, la verdad que no es buena. Creo que se ha dejado pasar una oportunidad enorme de poder realmente construir algo que perdura en el tiempo, y sobre todo en el que todos hayamos participado en la elaboración de esa ley. En un tema tan complejo como la movilidad, ¿sí?, que involucra muchísimos sectores, muchísimas empresas, muchísimos sectores competitivos, y sobre
muchísimo
todo
empleo,
al ciudadano,
muchísima generación,
muchísimo
de riqueza,
empleo, y sobre todo
que hay que tenerlo en cuenta,
impacta mucho en la calidad de vida de las personas.
Claro.
Se necesita una conversación mucho más madura, y esa conversación no ha existido.
Claro.
Todos los actores, el sector de VTCs, Cabify, incluso el mismo gobierno internamente, se ha enterado de esto el día que se aprobó.
Sobre la marcha.
No se ha participado prácticamente de la elaboración de nada, y así no es la manera de construir una regulación que realmente sea perdurable en el tiempo, eso es principal, para que no estemos todo el tiempo trabajando año tras año en algo que no, hay que realmente pensar en el mediano largo plazo y construir algo que sea sólido, que contenga a todos, que sea inclusivo, que no deje a nadie detrás, eso es fundamental,
claro,
pero sobre todo que fomente la innovación y la aparición de nuevas plataformas de movilidad, porque esto, ninguna plataforma, ninguna alternativa de movilidad por sí misma va a resolver los problemas de movilidad de las ciudades.
Está claro.
Se necesitan muchas, de muy buena calidad todas, y que todas sean complementarias entre sí.
Oye, estáis en diferentes países. ¿Podríamos decir que la normativa española es la más restrictiva de los países en los que operáis o no?
Definitivamente.
¿Sí?
Se lleva a todos los galardones.
¿Y por qué?
Incluso no hace falta ir mucho más lejos. Portugal, país que tenemos aquí extremadamente cerca, ha estado un año y medio en elaborar una regulación. Recordamos que Portugal, el mercado está liberalizado. O sea,
sí,
cualquiera, sin necesidad de ninguna licencia, puede ponerse a operar dentro de una plataforma de vehículos con conductor.
Pero ese sería un extremo, sin, ¿no?
Está en el otro extremo.
Claro.
Entonces uno podría decir la situación más negativa que se ha querido combatir, sino es todo lo contrario. Pero así todo se ha trabajado durante más de un año, año y medio, en conjunto con toda la administración y todos los sectores, el taxi, las plataformas, en construir una regulación que ha sido totalmente disruptiva, que involucra muchas mejoras y que todos han estado en un consenso muy amplio para poder construir esas mejoras. Y esa regulación se ha aprobado ahora, hace unos meses atrás, con lo cual se puede. No tenemos ejemplos tan lejanos para poder decir, bueno, sentemos a todos los actores de la movilidad en una mesa, hagamos que se pongan de acuerdo, pensando en el ciudadano y que el ciudadano esté en el centro de la ecuación,
claro,
y vemos cómo podemos mejorarle la vida.
Porque además entiendo que bueno, pese a estos bueno, estas noticias que nos van llegando, estas regulaciones que no son claramente a favor de estos nuevos sistemas de movilidad, vosotros seguís luchando, ¿no? Seguís predicando porque entendéis que, bueno, no tardando mucho, al final las cosas volverán a su cauce, ¿no?
Totalmente. Creo que de a poco nos hemos ido ganando un espacio, sobre todo en la ciudad, ¿sí? El ciudadano, el usuario busca más alternativas, busca mejores alternativas, busca que le simplifiquemos la vida, ¿sí? Y las empresas tecnológicas es a lo que más nos dedicamos, ¿no? A cómo realmente podemos mejorar una experiencia todo el tiempo con iteraciones realmente muy rápidas, siendo muy ágiles, para que esa experiencia de parte del usuario sea la mejor posible y no conformarse, ¿no? Siempre querer,
claro,
buscar esa mejora continua, porque el usuario nunca se va a conformar tampoco, siempre nos va a exigir cada vez más.
Oye, vamos ahora a otra, bueno, vamos a decir ley o a otro a otras medidas que entiendo sí son, sí favorecen, ¿no?, la movilidad que predicáis desde Cabify. Estoy hablando del APR del centro del Ayuntamiento, del centro del Ayuntamiento de Madrid, es decir, todas estas leyes que bueno, pues hacen que no...
Madrid Central.
Eso es, que no podamos acceder con el vehículo particular al centro. Aquí sí, ¿no?
Aquí sí, y fijémonos la falacia de todo esto, ¿no? No tenemos muy poca relación con el Ayuntamiento de Madrid, lamentablemente. Nos gustaría realmente tener mucho más diálogo, sobre todo porque aparte somos un actor fundamental en Madrid Central y somos, digamos, no podemos estar más de acuerdo con ese proyecto en el sentido de lo que implica, ¿no? Más allá de las formas y de todo lo que se discute,
Al final estamos todos de acuerdo. Lo que pasa
totalmente.
Que bueno, que sí que es verdad que lo que reclamamos muchas veces es que antes de poner la ley y después correr para resolver los problemas que va a generar, dotemos de infraestructuras
totalmente
antes y después,
exacto,
¿no?
Y de hecho podríamos ser uno de los principales impulsores de este programa, y de hecho lo somos.
Claro.
En cada
pero no hay comunicación, ¿no?
Pero hay poca comunicación y bueno, esperemos que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir insistiendo en poder mejorar la comunicación con ellos, porque realmente consideramos que somos un actor fundamental en la movilidad de la ciudad, como todos los demás. Y de hecho, desde que se ha implementado en modo test Madrid Central hace una semana atrás, el volumen de actividad de Cabify ha crecido mucho, como también en el sector del taxi y el de todas,
claro,
las demás alternativas de movilidad, porque ese era el objetivo, que la gente tenga alternativas para dejar su vehículo particular en su casa y tenga alternativas para poder moverse en todas las opciones que hay en un formato multimodal, donde utilices el transporte público, que
claro,
realmente es muy bueno en la Ciudad de Madrid, y lo complementes con el resto de modalidades.
Porque ahí sí vais juntos, ¿no? El sector de taxi Cabify, quiere decir, al final, los dos veláis por ese uso del transporte y de la movilidad eficiente, ¿no?
Totalmente. Sí, sí.
Bueno, ese sería un punto de unión, a ver si...
Sí, no solo y quizás es un buen punto destacarlo porque muchas de las personas que nos escuchan no lo conocen. Cabify opera, como decíamos, en 13 países. Cabify es una compañía española que nació hace 7 años.
Importante.
E inmediatamente es importante una compañía española y que tributa el 100% de sus impuestos aquí
importante,
en España.
Muy porque importante, porque hay mucha historia con lo de los impuestos que no son ciertas.
Pues aquí, uh-huh, aquí eso funciona y es inapelable. Pero sobre todo lo que quería destacar es que en gran parte de los mercados donde operamos, sobre todo en Sudamérica, realizamos más trayectos en taxi que en vehículo con conductor. Y eso es algo que mucha gente no conoce. Somos la principal plataforma de taxis, plataforma tecnológica de taxis en toda Sudamérica, con lo cual se puede convivir y es necesario que convivamos porque prestamos un servicio similar. Tenemos muchos más puentes en común que nos unen que diferencias, y realmente se puede convivir, y sobre todo podemos aportar desde nuestro sector, desde la tecnología, que es a lo que nos dedicamos, podemos dotar de un incremento importante y sustancial de la demanda para todos aquellos taxistas que realmente no quieren acceder a las plataformas que hay hoy en día, que hay muy pocas, uh-huh, quieren salirse un poco del sector más tradicional de las radiollamadas, porque sí, la gente ya no está tan acostumbrada a hacer un llamado telefónico para pedir un taxi.
Ya, eso ha desaparecido en muy poquito tiempo.
Totalmente. Y sin embargo, en el sector del taxi, la mano alzada y la parada de taxi, que son los dos canales más tradicionales, no crecerán tanto como sí crecerá la precontratación, porque la gente está realmente cada vez más acostumbrada a, desde su casa, desde el sitio en el que esté, tener el control de la situación. Yo cojo el móvil, aprieto un botón y quiero tener el control de la situación, quiero tener la máxima información posible en tiempo real, y como no demos eso al usuario, nos vamos a ir quedando detrás. Entonces, la tecnología nos permite poder prestar y dotar de este tipo de herramientas al sector del taxi, por ejemplo, y eso haremos.
Bueno, pues a ver si poco a poco, es lógico, cuando llega un modelo de negocio disruptivo, pues el sector salta, pero poco a poco yo entiendo que iremos entrando todos en razón y bueno, pues podremos incluso colaborar, como bien dices, vosotros con vuestra tecnología tenéis mucho que ofrecer al taxi, ya lo estáis haciendo en otros países, pues oye, igual poco a poco...
Hay que hablar. Es fundamental, no queda otra, las cosas se resuelven
y la administración que no moleste mucho. Y con eso...
Con la administración también hablamos y hay que hablar más. La movilidad es algo fundamental, hay un compromiso con la Unión Europea en la Agenda 2030 y todas las decisiones políticas tienen que apuntar a mejorar la calidad de vida de las ciudades y los ciudadanos, y la movilidad ahí es trascendental, así que habrá que hablar.
Oye, esto es un programa de emprendedores y tú al final tienes alma de emprendedor, estás ahí en uno de los principales actores de un gran cambio en nuestra sociedad. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está pensándose lo que dice, oye, no sé si empezar un proyecto y emprender? ¿Qué le dirías?
A ver, le diría que se anime, que el miedo es muy bueno, es muy positivo, es precisamente esas ganas de cambiar y de salir de la zona de confort la que te genera esa inquietud y te pone en modo creativo. Y el equivocarse y el errar y el fracasar es precisamente lo que más te va a fortalecer para poder salir adelante. Y es hasta necesario en el ser humano el poder fracasar y equivocarse para poder aprender y ser mejor persona y mejor profesional en este caso.
Fíjate que
se animen.
Que aquí decimos que el fracaso son los mimbres para el éxito del futuro, ¿no?
Totalmente. Y eso en el mundo del emprendedurismo funciona y funciona mucho.
Muchísimas gracias, Mariano Silveira, por haber estado con nosotros, por haber compartido estos minutos de radio y, bueno, pues por estar contribuyendo a cambiar las cosas, a transformar en vuestro ámbito, en lo que es la movilidad, la manera que tenemos todos de movernos en estas grandes ciudades, que hay que hacerlo eficiente, ¿no?
Totalmente. Borja, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Vender a puerta fría es probablemente la más dura de las modalidades de la profesión de comercial. Por eso se suele considerar que el buen vendedor a puerta fría es un profesional vocacional y dotado con unas cualidades muy específicas. Con esa particular forma de vender, sumamos esta mañana un nuevo libro a nuestra biblioteca Nerea, el Guía Burros, Venta a Puerta Fría, publicado por la editorial Editatum. Un texto que profundiza en las actividades y en las técnicas precisas a la hora de captar un cliente o, bueno, realizar una venta. Tomás Santoro, su autor, es ingeniero informático y emprendedor desde muy joven, con cuatro grandes empresas a sus espaldas. En esta guía nos indica los pasos para hacer frente a situaciones en frío. para poder llegar a hacer esas ventas. Muy buenos días.
¿Qué tal, Borja? Encantado.
Oye, al que no le gusta vender, no le gusta vender. En estos casos, entiendo que lo normal es tirar pronto la toalla, ¿no?
Sin duda, sí. Y además que hay lo que más miedo da en la venta, ¿no? Es no saber vender, porque se tiene un poco el mito de que los vendedores tienen un don natural para vender, ¿no?
Y no es así, ¿no?
Realmente no. Lo que pasa es que es verdad que es una profesión que tiene bastante intrusión y que es verdad cualquiera puede de repente hacer de comercial, pero requiere lo bueno y lo que a mí más me gusta es que a mí me da muchísimo miedo vender pero me tocó vender por las tres empresas, las cuatro, la Consuma CRM, y descubrí un método científico para aprender a vender y es seguir unos procesos y entonces te dejas de la espontaneidad y vendes por probabilidad.
Y de eso va este libro.
Y de esto va este libro, sí.
Porque también comentas en el libro, que es un tema además importante, el daño que alguien que no está preparado le hacen los noes, ¿no?
Bueno, sin duda, es que no es como que te lo tomas a personal enseguida y te afecta el corazón, ¿no? Y dejas de seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y por lo visto científicamente es que el cerebro le manda una señal de miedo, o sea, tu cuerpo, perdón, le manda una señal de miedo a tu cerebro para que huyas, porque es un momento de peligro,
un rechazo, ¿no?
Un no es un momento de peligro y lo tenemos como interno desde nuestros ancestros, desde que éramos homo sapiens, ¿no?
Y en este libro entiendo que nos vas a ayudar un poco a gestionar eso, ¿no?
Efectivamente, hay una técnica que yo la descubrí leyendo un libro muy divertido sobre...
Además, curioso, ¿no?
Sí, que es cómo aprender a ligar de manera científica. Y son 600 páginas y es la bomba. Y como tiene tanta relación ligar como vender...
¿Para ligar sirve?
Y sí que sirve. Y de hecho sirve tanto que es que es un libro que tuvieron que hacer una segunda edición en América porque las chicas se lo empezaron a leer.
Claro, pero eso no quiere decir que funcione. Eso quiere decir que hay mucha gente interesada en que funcione.
Sí, joder, anda que no, hemos estado interesados, ¿no? Eso después de comer y dormir es como lo que hemos hecho todos.
Oye, pero en tu experiencia, ¿cuáles son esos requisitos fundamentales de los que tiene que disponer un vendedor para ser capaz de vender a puerta fría, ¿no? Porque vender a puerta fría, estoy de acuerdo contigo, es muy parecido a eso de ligar, ¿no? A puerta fría también.
Sí. Pues lo primero, sin duda, es tener una buena actitud. Pensar que vender es dar un servicio en forma de valor y recibir otro valor que es dinero y que es una relación de tú a tú, que no hay uno que esté por encima de otro. Y con esa actitud tienes que ir de ayuda, ¿no? O sea, una persona que sea servicial, que quiera ayudar, que quiera darle un valor a la otra persona, eso es lo principal. Y luego lo siguiente es que no hace falta tener espontaneidad sino tener un argumentario de ventas.
Claro.
Un script donde venga explicado o redactado todo lo que vas a hablar con la persona con el fin de huir de la espontaneidad y no tener miedo.
Siempre se ha dicho que la mejor improvisación es la que está perfectamente ensayada, ¿no?
Eso en la tele y sí, no sé si en la radio también, tele se ve que hay un montón de guionistas. Sí. El otro día estuve con un guionista y me dijo que para el Gran Wyoming había como 40 guionistas.
Claro, parece todo muy natural, pero oye, alguien lo ha tenido que pensar, lo ha tenido que escribir. Oye, dices en el libro una cosa un poco contradictoria, a ver cómo nos la explicas. Dices, dale la razón al cliente, pero a la vez date valor y quítale la razón. Oye, sí. ¿Y esto cómo se hace?
Pues eso se trata de las objeciones. Tú cuando le vas a vender a alguien, lo más normal y sobre todo en llamada en frío es que recibas un no. Entonces es muy importante diferenciar entre si es un no real o si es un no objeción. Un no porque realmente en ese momento la gente no está preparada para que le sigas diciendo por qué le vas a dar valor. Entonces lo más importante es para que se quede tranquilo y que la conversación pueda seguir fluyendo es darle la razón.
Para que no haya oposición, ¿no?
Para que no haya oposición.
No haya pelea.
Sí, entonces tú le dices que ok, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ejemplos reales, que de hecho el libro, por cierto, son todos nuestros argumentarios con ejemplos reales, con todo exacto, incluso cuánto pagamos a los comerciales, cómo los gestionamos, las comisiones...
Es un método del principio hasta el final.
Del principio hasta el final sirve para un comercial que quiera convertirse en un comercial senior, en llamadas o en puerta fría, a un director comercial que quiera gestionar a sus comerciales también de manera senior, ¿no? Y entonces, es un no para decirlo. Por ejemplo, un ejemplo sería el típico que siempre ocurre, ¿me lo mandas por email? Yo sé, lo típico es decirle, sí, por supuesto, déjame tu email. Entonces te deja el email, ahí baja un poco la guardia la persona y según te da el email dices, perfecto, apuntado, una última pregunta y ya colgamos. Para mandarte la información más precisa, vosotros utilizáis, bueno, ya le preguntas una pregunta muy directa, en nuestro caso, como es un CRM lo que vendemos, decimos, ¿utilizáis alguna herramienta para vender o utilizáis Excel? Y lo más probable en España es que la gente para vender esté utilizando Excel, ¿no? Y es verdad que Excel es muy difícil de utilizar para ventas. Entonces le dices, te suelen responder muy rápidamente, decir, sí, utilizamos Excel, pero ya están con la guardia baja, ¿no?
Y ahí
es donde metes tu argumentario este que decíamos al principio, pues fíjate que blablabla.
Claro, porque tú dices, no aceptes un no por respuesta y ofreces 10 respuestas a estas negativas. Ponme algún ejemplo.
Sí, esta era una de ellas. Otra, por ejemplo, siempre a mí me gusta mucho siempre empezar la frase con un precisamente por eso, ¿no? En plan de...
sí, que le estás dando la razón,
que
¿no?
le estás dando la razón. Entonces dices, precisamente por eso... una, por ejemplo, la otra muy, muy clásica puede ser, por ejemplo, la de si es... que es caro, ¿no? De repente, ¿no? Pues me parece caro tal no sé cuánto. Entonces ahí... Ahí, en vez de
sí,
ser...
Lo que te pide el cuerpo es decirle, ¿cómo va a ser caro? No es caro, pero igual hay que decirle,
sí,
bueno, igual es caro, pero...
Igual es caro, pero claro, hay que ver el valor claro. que te va a dar, ¿no? Entonces, sí. tú si esto te cuesta 49 euros al mes, ¿cuánto vas a ganar con esto? Entonces, claro. ¿Vas a ganar una venta más? Sí. O bueno, lo que sea lo que venda sí. cada empresa. Sí, pues entonces no estás invirtiendo...
Ya no es tan caro.
49, sino que estás ganando no sé claro. cuánto.
Oye, y hablas también del seguimiento, ¿no? Dices que es importante. ¿Cómo encontrar esa justa medida entre el seguimiento y terminar siendo spam?
Sí, sí. De hecho, hay una estadística que dicen que el 80% de las ventas se consiguen a partir de la quinta vez que contactas.
¿De
contactas
la quinta?
De la quinta vez. Oh. Y que solo, mira, justo por eso mismo, justo el 10% de los comerciales llegan a contactar 5 veces, ¿no? Y la razón no es porque no quieran hacerlo, porque evidentemente, sabiendo la estadística, cualquier comercial se pone a llamar 5 veces para conseguir una venta. Y la razón es porque los comerciales, los clientes no le vuelven a coger el teléfono, ¿no? En claro. plan, te conviertes en un pesado, empiezas a llamar,
sí, sí,
y claro. cuanto más llamas, más
peor.
Pesado y menos te van a coger el teléfono. Sí. Entonces, la clave para no convertirte en un pesado es siempre en una llamada crear un puente. Eso también, por cierto, lo explican en el libro de ligar. Siempre que hablas con una chica por la noche y te la has ligado, o sea, habéis tenido una buena, pues, oye, que te has quedado con algo que le gustaba, por ejemplo, que le gustaba ir al cine, oye, ¿te apetece que mañana vayamos a tal película? Entonces ya le escribes un WhatsApp al día siguiente, ¿no? Y le escribes, oye, la película que te dije, claro. la ponen en este cine, ¿te apetece quedar? Entonces ya es como un puente.
Sí. Una excusa para volver a esto.
Si no tienes excusa, el problema es que, en plan, la típica excusa del cliente es decirte, llámame más tarde, que ahora no puedo. Y ya le llamas, yo que sé, a los...
3 minutos y ya no,
o
ya no existe.
Minutos, o a los 3 días, pero el tío te coge y dice, ostras, si todavía no tengo una respuesta para dar de eso que me preguntó. Y no te lo coge, pero porque dice, joder, para no poder decirle nada, mejor no le cojo. ¿Qué pasa? Que le sigues llamando y a la tercera o cuarta dice, ya no le cojo porque este es un pesado.
Y sí, entonces, sí. Y al final se nos acaba todo el círculo.
Es, ¿no? Un poco, siempre en las ventas, que también está explicado en el libro, es entender el proceso de compra del otro claro. para ayudarle a comprar.
Bueno, al final es tener empatía, porque todos somos también compradores y sabemos lo que nos pasa cuando nos presionan, cuando no nos dan la razón, por ejemplo.
Exactamente.
Oye, hablas de la importancia de la imagen y en la mayoría de los casos estamos hablando de venta a puerta fría por teléfono. ¿Qué importancia le das a la comunicación no verbal, sobre todo cuando hacemos una comunicación a distancia?
Pues el 50% de las ventas se las dan a la actitud. Es decir, que por teléfono se transmite si estás sonriendo, si estás bien vestido, si no tienes la mesa llena de comida y estás hecho un puerco, ¿no?
Sin videollamada.
¿Eh?
Sin videollamada.
Pero tú lo sabes, también cuando llamas a un familiar o alguien y te coge como sin sonreír, lo notas, aunque
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Simplemente cambia el tono, algo cambia, que se transmite por las vías de teléfono y nada, y hay que estar siempre súper, ¿no? Súper, con una buena actitud, que también digo en el libro. Lo bueno de no dejar las ventas a la espontaneidad es que confundir actitud con espontaneidad es muy común, ¿no?
Claro.
Y lo bueno es tener una buena actitud, que eso lo puedes tener siempre,
sí.
y no dejarlo a la espontaneidad.
Claro. Entonces, tenerlo bien trabajado.
Entonces, si lo dejas a la espontaneidad, lo malo es que un día malo, al día siguiente vas ya con mala actitud.
Claro.
Pero si no lo dejas a la espontaneidad, al día siguiente simplemente
sigo con mi trabajo. Si te fías de lo que decías, de la estadística, pues oye, sabes que hay que cumplir unos números y ya terminará saliendo, ¿no?
Muchas veces
el no tener claro que terminará saliendo lo que nos afecta, ¿no? a la actitud. Oye, decías también al principio del libro, le dabas mucha importancia a esos 20 primeros segundos fundamentales para que no te den con la puerta en las narices, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en esos 20 primeros segundos?
Pues es resolver la pregunta que cuando alguien te llama al teléfono te haces de manera inconsciente y que además no puedes continuar escuchando al otro hasta que no se la resuelves, que es quién eres y qué quieres.
Claro.
Entonces, muy común de los comerciales, entre comillas, malos, es coger el teléfono y soltarte el chorro de hola, soy Pepito, y te sueltan como un minuto pero si es que no, te cuelgan, ¿no? Entonces, lo primero es decir quién eres. Soy Tomás Santoro de Suma CRM y te llamo porque somos el CRM.
Es importante enseguida dar ese valor, ¿no? De por qué te estoy llamando.
Sí, quién soy y para qué te llamo. Entonces ya se queda tranquilo y ya puedes. Normalmente luego hay un método que también explico en el libro, que es el método AIDA, que tienes que esperar a que una vez que resuelvas esa pregunta te dé la validez, una, ¿no?, un feedback pequeño, sí, que sea un sí, ok, ¿qué tal? Para continuar, ¿no?
Que hay vida al otro lado, ¿no? Sí, algo sí, que diga, está, sigue ahí.
Exactamente.
No ha colgado.
Sí, porque si además si no hay vida, si vas contando tu argumentario, el método, se trata del método AIDA, que es atención, interés, deseo y acción, es un embudo, sí, que se divide en esas cuatro fases y que hay que resolver, y cada fase se divide porque hay una pregunta específica en, claro, cada una de esas fases, ¿no? Y esas preguntas,
una pregunta que tenemos que responder.
Que responder.
Porque ellos se la hacen inconscientemente, ¿no? Joder, nos la hacemos totalmente, todo, ¿no?
Totalmente. Es inconsciente, con lo cual, si tú no se lo respondes, la persona no va a caer en el embudo. Y si se la haces muy rápido, no ha escuchado nada y se hace un agujerito en el embudo que se sale y ya nunca le venderás. Entonces,
o sea que, bueno, al final, ¿ves? Esto sí es un arte, ¿eh? Sí. Hay que prepararlo mucho, tener todas las herramientas y luego, pues oye, ponerlo en práctica de una manera, bueno, muy estudiada. Oye, en algún sitio escuché que cuando hacemos la comercialización a puerta fría, no es interesante ofrecer productos, sino que lo interesante es vender las ventajas, ¿no? Del,
sí,
producto,
¿no? Sí,
del servicio, de lo que sea. ¿Qué es necesario para asegurarnos que damos en el clavo?
Es que esa es la clave, posiblemente, las ventas. No vender las características de tu producto, sino que le resuelves el problema que tiene la persona, ¿no?
Que muchas veces lo hacemos mal, ¿no? Lo que queremos, sí, es vender el producto, sí, y claro, a quien le estamos vendiendo lo que le duele es algo en el zapato. Tiene, sí, una china y esa es la que hay que solucionar.
Exacto, ¿no? Exacto. Y normalmente, de todas formas, suele ser más problema del director comercial, sí, que del comercial. El director comercial no, o el fundador de la empresa no ha podido identificar bien quién es su target directo, sí, y como no sabe quién es su target, tampoco sabe el problema principal que tiene. Entonces el argumentario ya va viciado hacia contar las cosas, sí, de mi producto o de mi servicio, que en realidad no sabes muy bien si te solucionan los problemas con la persona con la que estás hablando. Y eso ya viene viciado desde arriba. Ahí yo creo, como buen comercial, siempre lo digo, ir a una empresa que el producto te encante y que el director comercial sea bueno, claro.
Bueno, amigos de Mundo Emprende, habéis visto qué pedazo de libro tenemos, el guía burros de venta a puerta fría, que yo creo que es fundamental para cualquier emprendedor. Vayamos a vender a puerta fría o no vayamos a vender a puerta fría, pero la verdad es que cuenta cosas muy interesantes de cómo tenemos que afrontar ese acto de la venta, que no olvidemos, seamos empresarios, seamos emprendedores o no, realizamos todos los días, en nuestro día a día, en cualquier etapa de nuestra vida. Y como bien recordaba Tomás Santoro, por ejemplo, también para ligar estamos haciendo un acto comercial, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado y desde aquí recomendar a todos los oyentes de Mundo Emprende pues este guía burros venta a puerta fría, que entiendo que es imprescindible para nuestros equipos comerciales.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy nuestra lanzadera es particularmente lúdica. Los aficionados a los concursos culturales están de enhorabuena. Ha llegado a España Q12 Trivia, el primer programa al estilo Quiz Show que se emite en directo cada noche a través del móvil. Se trata de un atractivo e innovador formato con el que miles de concursantes pues, podrán participar desde cualquier lugar y sin restricciones para divertirse y ganar dinero en metálico. El concurso está presentado por el carismático showman Tony Cano y el reconocido periodista y presentador Juanjo de la Iglesia. Se retransmite de lunes a domingo a las 10 horas de la noche desde Madrid para toda la comunidad de hispanohablantes. Al final, todo un caso de éxito sobre el que queremos hablar con su CEO y fundador, Carlos Alcántara. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Borja. Gracias por la invitación.
Oye, hasta donde sé, es un modelo que triunfa en Estados Unidos, en India, en China, en Reino Unido. ¿El concepto de Q12 Trivia es exactamente lo mismo?
Sí, es bastante parecido al modelo americano, solo que lo hemos adaptado al mercado español y hispanohablante, ¿no? Cualquier persona que tenga conexión a internet y lea castellano puede jugar el juego en cualquier lugar del mundo.
Oye, y creo que la elección que hicisteis para su lanzamiento en España no fue casual, ¿no?
No, para nada. Yo vivo en España y estaba jugando el juego americano y me di cuenta que esto pues encajaría bastante acá en la sociedad española. Es un juego estilo quiz show clásico que estamos acostumbrados a ver en la televisión desde hace más de 30 años.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el juego en sí? ¿En qué consiste? ¿Cómo se juega?
Es un trivial, ¿vale?
¿Un trivial?
Es en directo, en directo, lo transmitimos en nuestro estudio en Madrid. y lo hacemos todos los días a las 10 de la noche. Consiste en 12 preguntas que van ascendiendo en carácter de dificultad. Son de todo tipo, de categorías transgeneracionales, transculturales, de todo tipo de preguntas, y tienes 10 segundos para responderla. Y la clave aquí es que todo el mundo que se conecte con su móvil, es gratuito esto, participa, que ese es el gran elemento innovador. Normalmente claro. Tú ves un quiz show desde el sofá de tu casa con tu familia y no gritas a la televisión y nadie te oye. Nadie, sí. Ahora puedes tocar la pantalla, participar, y si ganas, si respondes correctamente las 12 preguntas, pues te llevas el bote. Si lo ganas solo, el bote es completo para ti. Damos botes en metálico, 500 euros los días de la semana y 2.000 euros el domingo por ahora. Eventualmente iremos subiendo los botes y la idea es dar botes pues astronómicos como en la televisión clásica.
¿Qué crees que es lo que más engancha este juego? ¿El tema del dinero o el tema de participar?
Mira, sin duda alguna el tema de dinero no, y no lo digo yo, lo dicen todos nuestros concursantes, nuestros cuduceros.
Pero porque no han ganado, claro.
Los que ganan nos dicen que el dinero es lo de menos, que se sienten pues le han ganado 200.000 personas que están compitiendo contra ellos, son los más inteligentes de su ciudad, de su región, de su pueblo.
¿Cuántos concursantes?
Mira, tuvimos 157.000 hace una semana. Estamos
157.000 en
concurrentes, todos viendo, todos jugando y todos participando. Que esa es la yo creo que el elemento que hace que enganche más.
Buena tecnología, ¿no? Para aguantar eso.
La tecnología es fuerte porque son 15 minutos de concurrencia, ¿no? Claro. Entonces los servidores son bastante importantes y la latencia, que es el retardo, claro. Es de menos de 1.5 segundos.
Claro, la latencia. Tienes que tener muy controlado eso, ¿no?
Muy controlado porque tienes 10 segundos para responder. Claro. Si algo que te llegue en la transmisión 20 segundos, como la televisión en directo lo hace, pues ya no tiene sentido el juego. Claro. Entonces la tecnología es bastante compleja.
Bueno. Oye, pues tiene muy buena pinta. En este proyecto entiendo que contáis con un equipo emprendedor importante, ¿no? ¿Con qué experiencia contabais antes de poneros en marcha con este proyecto?
Sí, yo personalmente, bueno, yo soy abogado, tengo una maestría de negocios y desde hace 7-8 años estoy dedicado al mundo startup. Trabajé con una aceleradora de las más reconocidas del mundo, unos alemanes que se llaman Rocket Internet, y gracias a ellos me fui a Asia a montar empresas con ellos. También monté empresas en Latinoamérica, el e-commerce local más grande de Latinoamérica, soy fundador de esa empresa, se llama Linio, y también fundé Lazada en Latinoamérica, en Asia, en Filipinas, que la compró Alibaba por 2.500 millones de dólares. Entonces, tengo experiencia de montar empresas que crezcan rápido, pero bueno, no tenía experiencia haciendo televisión, porque lo que estamos haciendo es televisión en tu móvil, y eso es algo nuevo, pero las bases son las mismas, el proceso es igual, uno averigua.
Bueno, pero la televisión al final es una excusa, ¿no? Lo importante del proyecto entiendo que es esa capacidad de interacción con tantísimos usuarios.
Claro, pero es ponerle una capa interactiva, claro. Llevarlo al móvil, pero haciendo televisión clásica. Estamos haciendo televisión exactamente igual que siempre se ha hecho.
O sea, ¿ves hacia ahí el crecimiento? ¿Creéis que puede ser una buena alternativa para la televisión clásica?
Totalmente, este totalmente. Mira, la audiencia televisiva no es ningún secreto que ha decaído, ¿no?
Sí. Están buscando nuevos modelos. Porque...
Mira, hace 3 meses el New York Times sacó un estudio de los top 10 shows de televisión de las mejores cadenas de estadounidenses, entre ellos Big Bang Theory y todos estos. Y el promedio de edad es de 58 años de los televidentes en Estados Unidos. Pasa prácticamente lo mismo en el mundo entero. No tengo un amigo, yo tengo 38 años, yo no tengo un amigo que vea televisión en directo. No, ni uno, salvo un partido de fútbol, y ya es casi imposible verlo en casa, tienes que ir a un bar porque ya no lo dan en televisión abierta. Entonces, los millennials menos ven televisión, y no es ningún secreto que nuestro público es millennial. Tenemos un 90-88% de nuestro público tiene menos de 35 años, entre 18 y 35, y esos con qué están todo el día, con un móvil en la mano. No están pendientes de ir a su casa y sentarse en un sofá y ver una caja negra estática para ver qué tiene ahí, que ellos no lo comandan, no lo lideran. Tienes un mando, pero el mando no manda, el mando te pone lo que ya está saliendo. Aquí es distinto, aquí tú participas proactivamente, y no solo eso, te puedes llevar una recompensa que se te paga por PayPal a través de la aplicación.
Claro, a eso iba. Por un lado, empresa tecnológica para aguantar estas capacidades, por otro lado, televisión, pero hay una tercera pata que entiendo que es el juego, ¿no? Esto al final es un producto también en el que ahí se puede ganar dinero, hay juego online, y los números dicen que el sector del juego crece como la espuma, ¿no?
Sí.
Entiendo que eso también...
La diferencia de nosotros con el sector del juego, no estamos regulados bajo la ley del juego porque somos gratuitos. Cuando haces un concurso gratuito, pues no te considera juego técnicamente como lo considera la ley, es un concurso gratis. Pero entiendo que si es entretenido y si es un juego y si es un concurso, que tienes que sobrepasar la dificultad de las preguntas y ganar. Entonces, el premio, desde que comenzamos con el programa, ha sido metálico, pero puedes poner otro tipo de premios también, por supuesto.
Y, bueno, lo que preguntamos siempre a nuestras lanzaderas, en este caso me acabas de decir que claro, es gratuito, no es juego, ¿de dónde sale el dinero para los premios y el modelo de negocio?
Claro, claro. Exactamente igual que la televisión. La televisión abierta es gratuita, pero tiene un modelo de negocios detrás que normalmente está soportado en acuerdos, en partnerships y en sponsor, ¿no? En publicidad tradicional. Nosotros, al igual que la televisión, dependemos también de partners, de socios que quieran llegar a acuerdos con nosotros para hacer publicidad, para hacer juegos mejores. Esto es algo que en otros países se ha hecho bastante bien con marcas. Y lo interesante desde el punto de vista publicitario es que estás conectado con la audiencia, sabes exactamente quién te está viendo, no tienes que esperar el estudio del Q, del rating de televisión, para saber supuestamente la probabilidad de quién ve televisión. Aquí lo sabes automáticamente, y como estamos hablando de algo móvil, tenemos data también de nuestros usuarios, data básica de qué región son, qué tipo de dispositivo utilizan y data general que te da pues las plataformas móviles, y eso es muy muy valioso para un socio que quiera publicitar, porque sabe exactamente de inmediato, sin llamarnos, cuánta gente la vio y qué tipo de gente la vio. Claro. Entonces puede amoldar un poco más su mensaje. Y bueno, la idea es siempre que estos acuerdos hagan que el juego sea mejor. Los americanos han dado premios, pero botes de $500,000. Han traído actores, Robert De Niro, cantantes, todos al programa. Y eso hacen que sí, es un programa que está patrocinado, pero es un patrocinio distinto. No es invasivo, no te interrumpe eso el consumo. Es. No vamos a poner jamás una publicidad en la mitad del juego. El juego dura 15 minutos. Por lo tanto, no lo puedes interrumpir y va muy rápido. La idea es que sean 15 minutos, que te relajes, te entretengas, y si tienes suerte y eres inteligente, pues ganas un dinerito que se te paga a través de la aplicación.
¿De cuánto estamos hablando ahora los premios aquí en España? ¿Dónde?
Son 500 euros bueno, todos los días. Fíjate. Y 2.000 euros el fin de semana. Hemos tenido gente que gana más de 1.000 euros, gente que gana 600, 800, pero también hemos tenido gente que gana 70 centavos.
Claro, porque hay que partirlo, ¿no? Entre todos.
Exactamente. Si un día gana 1.000 personas, pues bueno, se reparte entre las 1.000. Y bueno, ayer creo que ganaron 17 personas, se metieron como 50 euros cada uno en 15 minutos y no está mal.
Oye, las aplicaciones móviles que al final combinan, pues esto que hemos hablado, los concursos, la televisión, el juego en el teléfono móvil, van poco a poco abriéndose camino en Europa, ¿no? ¿Dónde habéis puesto vuestro objetivo a medio y largo plazo? ¿Dónde queréis llegar?
Mira, Latinoamérica es nuestro objetivo. Pensamos que el terreno ya, el mercado es bastante parecido al español en cuanto al juego, en cuanto al entretenimiento y en cuanto también a la familiaridad con los quiz shows, ¿no? Entonces, Latinoamérica es en donde vamos a ir. Ya estamos casi listos para abrir Q2 en México, y la idea también luego es atacar otros países. Y lo bueno de esto es que como es en internet, la escalabilidad se puede hacer desde un solo punto, como la radio. Tú estás transmitiendo aquí, cualquier persona que tenga acceso a tu radio lo puede escuchar. No necesariamente tengo que estar físicamente en cada país. Entonces eso lo hace bastante ágil y flexible para poder crecer y llegar con un contenido local a cada país, ¿no? Si queremos hacer Argentina, pues un presentador argentino con preguntas que tengan algo que ver con la nación argentina, pero de resto todas las preguntas son de cultura general, que aplican en cualquier lugar.
Decirte que, bueno, aquí en la redacción tienes una de tus mayores fans a tu producto. Y me dice, fíjate lo que me pone aquí, me dice, pregúntale que hoy domingo el premio es más alto que cualquier otro día, que si nos da alguna pista a los oyentes, alguna pista.
Pues mira, la verdad es que todos los domingos damos pistas. Las pistas están en nuestras redes sociales. Damos una pista en nuestras redes sociales.
A las redes sociales.
En Twitter, en Instagram, en Facebook, @Q12Trivia. Ahí siempre ponemos una imagen con una pista que, bueno, no es tan clara, pero por lo menos te da una idea de hacia dónde va la pregunta, de qué vamos a hablar, qué personaje podemos preguntar. Y eso te salva una sola de las 12, ¿no? Uh-huh. Igual tienes que saber las demás.
Oye, ¿hemos ganado alguna vez, Elena? Uy, me dice que no. Me parece que en esta redacción no tenemos nivel. Va a haber que hacer algo. Bueno, la verdad es que un placer haberte tenido con nosotros, haber hablado de este nuevo modelo de negocio y esta nueva aplicación, que, oye, me parece muy inteligente. Y yo le veo muchísimo camino a la hora de que las televisiones puedan encontrar ese modelo de negocio que están buscando y no terminan de encontrar, porque los tiempos claramente están cambiando. Muchísimas gracias, Carlos Alcántara, y seguiremos la pista de este proyecto empresarial.
Gracias, Borja. Y, por cierto, gracias por tu libro que me acaban de obsequiar, el de autónomos. Excelente, lo leeré. Muy importante para mi situación actual ahora. Entonces,
sí, sí.
Gracias.
Los autónomos aquí los defendemos a capa y espada, que al final, oye, son los que crean puestos de trabajo en este país. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Hoy os quiero anunciar la nueva sección de Mundo Emprende, el Elevator Pitch, un espacio donde podéis mandar un vídeo, no más de un minuto, en formato vertical del móvil, y en el que nos tenéis que contar, pues como todo Elevator Pitch, vuestra idea de negocio, y después pues lanzáis una petición al ecosistema, bien pues solicitando financiación, mentoring, clientes, proveedores, partners, lo que necesitéis. Todo esto nos lo enviáis a info@mundoemprende.com, seleccionaremos los mejores, se publicarán en mundoemprende.com, en nuestro portal online, y las mejores las iremos trayendo a este programa. La de hoy no la podemos emitir porque estamos sin tiempo, la verdad es que tenemos un programa muy, muy, muy interesante hoy.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Las tecnologías al servicio de los servicios financieros, o lo que actualmente se conoce como fintech, están irrumpiendo cada vez con más fuerza en la industria financiera española. Según datos de la Asociación Española de Fintech e Insurtechs, el sector está generando actualmente alrededor de 5.000 puestos de trabajo en España, una cifra que por el momento no parece que vaya a dejar de crecer. En este escenario es donde cabe situar a MyCapital, la primera startup española que ofrece un servicio de banca privada para todas aquellas personas que no disponen del patrimonio suficiente para, bueno, que los bancos exigen, ¿no?, para solicitar este servicio. Está galardonada con el premio BBVA Open Talent como la mejor startup fintech en Madrid en 2017. El premio CUNEF Emprende 2017 como Best Seed Project y aceptada en el programa de aceleración de startups de Google Campus. Sus fundadores, Borja Nieto y Miguel Camiña, se encuentran en nuestros estudios para hablar sobre el funcionamiento de su aplicación, los secretos del emprendimiento y la situación del fintech en nuestro país. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja.
Buenos días, Borja.
Oye, ¿cómo veis el futuro de la banca? Al final pasa por el fintech, ¿no? ¿De qué manera creéis que el fintech está revolucionando el sector bancario?
Bueno, ahí está claro que las cosas están cambiando y al final entran nuevos jugadores en el sector y con una atención al cliente totalmente diferente, ¿no? Se pone al cliente por delante cuando en el sector bancario muchas veces no se ha puesto al cliente por delante y la experiencia de usuario está cambiando y eso los bancos lo empiezan a saber y están intentando adaptarse.
Qué falta hacía en el sector, ¿eh?
Desde luego.
Porque es el único sitio donde parece que tienes que ir, vas a comprar algo, que al final puede ser un préstamo, una hipoteca, y parece que tienes que ir pidiendo perdón, ¿no?
Sí, y además tienes que cumplir una serie de condiciones muy exigentes, dar un perfil adecuado y además si no tienes X recursos, pues
te quedas fuera.
Sí.
Uh-huh. Oye, ¿cuál consideráis que son las principales ventajas, bueno, y también las desventajas de las fintech?
La principal ventaja yo creo que es la flexibilidad. Al final los bancos están muy encapsulados, son lentos.
Son grandes mamotretos, ¿verdad? Que les cuesta moverse.
Efectivamente, te da pereza ir a la sucursal y lo bueno que tienen las fintech es que lo puedes hacer rápido, lo puedes hacer, lo que decía Miguel, una experiencia de usuario muchísimo mejor, lo haces cómodo y sobre todo el lenguaje, que lo haces entendible para todos los usuarios, que es algo que a los bancos la verdad es que les cuesta.
Oye, ¿cómo surge la idea de vuestro proyecto? ¿Cuándo decidís y cómo y por qué poner en marcha MyCapital?
Bueno, tanto Borja como yo trabajamos en banca privada, ayudando a invertir a grandes patrimonios y nos dimos cuenta que ese tipo de cliente estaba muy, muy bien soportado por las entidades financieras, pero que los clientes con patrimonios más bajos, pequeños y medianos ahorradores, bueno, y grandes ahorradores, o sea, todo lo que es por debajo de 300.000 euros de patrimonio, estaba abandonado por el sistema. O sea, había,
o sea, que pues, visteis ahí un nicho, ¿no?
Había un nicho
que no estaba
muy importante.
Atendido y...
Y al final lo que decimos es, oye, si utilizamos una capa de tecnología muy potente, pues podemos prestar el servicio que estamos prestando, pero a todo el mundo. Entonces vamos a hacer la banca privada accesible para todos.
Aquí estamos democratizando la banca, privada. Me encanta eso. Cuando vienen aquí propuestas que abren, ¿no?, un poco a que entre primero aire fresco, pero también a que pues cualquiera pueda beneficiarse de estas, bueno, de estas herramientas que las grandes fortunas no se cansan de utilizar, ¿no?
Efectivamente.
Oye, vuestro modelo de negocio es de estos que me gustan a mí. Un win-to-win, ¿no? Entiendo que vosotros ganáis, si gana el cliente.
Ahí queríamos ser pioneros y queríamos ser diferentes. A nosotros nos fastidiaba mucho que los clientes perdieran dinero y además pagaran. Y dijéramos, ¿cuál es la mejor forma para alinearnos con el cliente y ponerlo de verdad adelante, ¿no? y decir, pues oye, si gana nuestro cliente, nosotros ganamos. Y si él no gana, nosotros no ganamos. Entonces, con eso, sobre todo, consigues romper esa barrera de confianza, que es un poco, pues al final, cuando estás hablando de dinero, lo más complicado.
Hombre, y es la mayor garantía que se le puede dar a alguien, ¿no? Oye,
exacto.
Yo estoy en el barco contigo porque si tú no ganas, yo no gano.
Compartís el riesgo.
Claro. Sí, sí. Pues oye, me parece un modelo de negocio muy acertado, sobre todo en estos temas, que siempre hay mucho recelo, ¿no? Es decir, oye, al final tú estás jugando lo que se dice con pólvora ajena, ¿no? Y no te involucras en mi proyecto. Así que win to win, si ganamos, pues ganamos las dos partes. Oye, ¿qué requisitos son necesarios para poder trabajar con vuestro proyecto? ¿Qué necesita saber alguien o tener alguien para poder trabajar con vosotros?
Bueno, lo primero de todo es nuestra misión es ayudar a la gente a ahorrar y a invertir sus ahorros sin tener que mover el dinero de su banco. Por lo tanto,
importante.
Es un detalle que parece una tontería, pero es importantísimo porque no nos tienen que dar su dinero, ni nos tienen que hacer una transferencia, simplemente tienen que seguir nuestros consejos y no hay nadie más interesado en que sean buenos que nosotros mismos, por lo que claro. Hemos comentado el precio, ¿no? Entonces habría para...
O sea, que hay una medida más para salvar esa
confianza.
Desconfianza Eso que puede es. Haber inicialmente, ¿no?
Lo que vamos a intentar es sacarle rentabilidad a tus ahorros sin moverlos del banco, y es un poco lo que comentábamos antes con la televisión también, que ya no hay que elegir o no hay que ponerse delante de la televisión y que sea la televisión la que elige, o no, lo vemos con los taxis, Cabify, Uber, ya no hay que tener taxis para ser la mayor compañía de taxis, ya no hay que tener películas para ser la mayor claro. compañía de películas. Nosotros no tenemos que tener bancos para ser el mejor asesor o el mayor asesor, ¿no? El cliente tiene el dinero donde quiere y nosotros lo único que vamos a hacer es rentabilizarlo.
Oye, ¿qué factores tenéis en cuenta en MyCapital para esas recomendaciones de inversión?
Nos centramos sobre todo en el cliente. Lo que hacemos es preguntarle cuál es su plazo, para cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere conseguir con ello. Y una vez que le conocemos a él, ahí buscamos los mejores productos dentro de su banco y ahí así que nos centramos más en la rentabilidad, en lo que puede ser la volatilidad. Pero primero que nos cuente un poco más el cliente a través de la web, que tenemos ahí una serie de preguntas en micapital.com con dos P's, que es complicado muchas veces que nos encuentren. Y ahí es conocerle y ahí buscar los mejores productos.
Oye, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde queréis ir con vuestra empresa de servicios financieros? ¿Cuál es la siguiente meta?
Bueno, ahí lo que buscamos es hacer una comunicación totalmente diferente y ahí es donde también estamos ganando la confianza. Es curioso, por ejemplo, que una de las mayores fuentes de comunidad de MyCapital, incluso de captación de nuevos clientes, es a través de Instagram, de nuestras cuentas de nuestra cuenta de Instagram. Y esto pasa porque estamos dándole la vuelta a la forma en la que la gente debe ver sus ahorros, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos ayudando a invertir en fondos de inversión, que es el producto más eficiente, pero sin duda... más eficiente en este momento, pero sin duda estamos estudiando todas las alternativas para que todo lo que tenga que ver con tu dinero nos lo consultes a nosotros, que para eso somos tus aliados, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que un proyecto muy interesante, MyCapital. Tenemos, como decía, aquí con nosotros a Borja Nieto y Miguel Camiña, que nos han hablado de este proyecto en el que, bueno, pues efectivamente, sin tener bancos, nos van a poder dar el mejor asesoramiento para hacer crecer nuestro dinero. Muchísimas gracias y, bueno, seguiremos vuestro proyecto.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Y Carla recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones y sus comentarios. Uy, Elena, perdóname.
Ya estamos otra vez, igual perdona, que siempre.
Perdona, que creía que iba a venir Carla. Elena, por favor.
Pues es muy fácil. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros emprendedores y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis, escribidnos a info@mundoemprende.com. O también podéis mandar un WhatsApp al número 694-420-878. También podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1. Y para devolvértela, aunque me dijiste que no querías que volviera a dar tu Instagram, le podéis encontrar en la cuenta @BorjaPascualIribarren. Y ya.
Bueno, pues habiéndome equivocado de compañera y sabiendo que lo iré pagando en cómodos plazos, nos vamos hasta la semana que viene aquí, en Es Radio, en Mundo Emprende. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes, para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.